Las 2 de la madrugada, 31 minutos, una hora menos en Canarias. Te lo estamos contando, un acontecimiento histórico se está viviendo en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ya se han encontrado los dos líderes, tanto de Corea del Norte, Kim Jong-un, con el surcoreano Moon Jae-in. Creo que tenemos en este momento posibilidad de marcharnos hasta Corea del Sur. Allí se encuentra el corresponsal de COPE ABC en Asia, es el enviado especial a Corea del Sur. Querido Pablo Díez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, buenas mañanas aquí en Corea. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, tú te encuentras en el Centro Internacional de Prensa, 20 kilómetros de este histórico encuentro. Se está celebrando en el Pabellón de la Paz. Cuéntame qué información llega hasta este Centro Internacional de Prensa.
Pues estamos viendo en directo la cumbre que se está celebrando en el Pabellón 38 en Panmunjom, y ahora mismo acaba de cruzar el dictador norcoreano Kim Jong-un, acaba de cruzar en este puesto fronterizo de Panmunjom al sur, donde le estaba esperando el presidente surcoreano Moon Jae-in. Su apretón de manos justo en esta frontera, que es solamente un bordillo que separa al norte del sur, ha sido un momento histórico. Han estado durante unos segundos conversando, dándole la bienvenida al sur y haciéndose las fotografías tanto hacia el lado del norte como hacia el lado del sur. Y luego, pues saltándose el protocolo, Kim Jong-un le ha preguntado a Moon Jae-in si quería pasar al otro lado, al norte, que es simplemente cruzar un bordillo, el que separa estos dos países, y Moon Jae-in lo ha hecho también para hacerse esa foto. Es la primera vez que un dirigente del norte pisa el sur, y para Moon Jae-in es la primera, bueno, no sé si es la primera vez que pisa el sur, porque ya, el norte, porque ya estuvo organizando la cumbre del año 2007 con el presidente surcoreano Roh Moo-hyung. En todo caso, se trata de un momento histórico el que estamos viviendo aquí en Seúl, y que vamos a estar todo el día cubriendo este acontecimiento que supone el deshielo entre las dos Coreas después de más de dos décadas de tensión militar. Intentan enterrar la amenaza nuclear de Corea del Norte y restablecer la relación a finales de mayo, principios de junio, entre Kim Jong-un y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos.
Más allá de estos acontecimientos que estamos viviendo en este momento, ese apretón de manos, tanto en la parte de Corea del Norte como en la parte de Corea del Sur, supongo que la jornada va a ser intensa. ¿Cuál es el protocolo que se va a seguir? ¿Cuál es el plan del día?
Pues ahora mismo se están dirigiendo los dos dirigentes, Kim Jong-un y Moon Jae-in, acompañados de una guardia de honor, se están dirigiendo hacia la Casa de la Paz. Ahí está previsto que a las 10:30 de la mañana, hora de Corea, que son las 3:30 de la mañana de la madrugada en España, empiecen las conversaciones, esta cumbre que van a celebrar durante todo el día. Harán una pausa para comer a eso del mediodía. En esa pausa, Kim Jong-un volverá otra vez al norte para comer allí. Luego, entre la sesión de la mañana y la reunión que tengan por la tarde, los dos van a plantar un árbol como señal de prosperidad y de paz también. Han elegido tierra de los dos montes más emblemáticos, tanto del norte como el sur, para escenificar esta unión. Y por la noche van a celebrar una cena compuesta por varios platos, donde están las típicas delicias coreanas, como por ejemplo los noodles fríos, los tallarines fríos. También habrá ternera a la parrilla, que es otro plato muy típico. El bibimbap, que es un cazo con arroz, verdura y huevo. Y haciéndole un guiño al pasado estudiantil de Kim Jong-un, que estuvo con una entidad secreta estudiando en Suiza, se va a servir también Rosti, el pastel de patata típico de ese país alpino. Este es el programa que vamos a vivir hoy en Corea del Sur, una jornada histórica en esta tercera cumbre intercoreana TASA que tuvieron lugar en el año 2000 y 2007.
Pablo, aguántame ahí el teléfono. Dani Trigo, buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches.
Buenas noches. Dani Trigo es el responsable de los servicios informativos de la COPE a estas horas de la madrugada. Uh-huh. Esta va a ser una ceremonia cargada de simbolismo. Están pasando a la revista la Guardia de Honor. Como decía Pablo Díez, plantarán un pino que brotó en el año 1953, es el año en el que se puso fin a los combates entre las dos Coreas. Fíjate hasta qué punto van a llevar el simbolismo, que se van a reunir en una mesa que tendrá una separación a lo ancho entre uno y otro de 2018 milímetros, que es precisamente el año en el que se está produciendo, en este momento se está produciendo este encuentro. Mm. Dani, cuidando hasta el más mínimo detalle, Corea del Sur ha preparado esta cumbre para escenificar el deshielo de los últimos meses con el norte. Todo empezó, recordamos, con los Juegos de Invierno de Corea del Sur, cuando el líder norcoreano envió a su hermana. ¿Qué es lo que ha cambiado entre ambos gobiernos para que se produzca este acercamiento?
Bueno, el simbolismo lo estaba comentando Pablo ahora. Está incluso repartido en el menú, que a eso de las 5 o 6 de la madrugada van a disfrutar los líderes de las dos Coreas y todas las personas que les acompañan. Lo acaba de describir Pablo, no voy a añadir nada más. Para mí hay una imagen muy simbólica, que es precisamente yéndonos a los Juegos de Invierno, donde comienza este acercamiento a hacerse real, que es el de la despedida de las dos selecciones de hockey sobre hielo femenino, con las jugadoras norcoreanas despidiéndose de las jugadoras surcoreanas entre lágrimas. Habían hecho una gran amistad. Para mí esa es una imagen cargada de simbolismo, es decir, digamos que el pueblo por encima de sus dirigentes, ¿verdad? Las jugadoras de hockey de los dos países, que de otra forma no podrían verse, pues en esta selección única que formaron en los Juegos Olímpicos de Invierno, pues pudieron hacer una gran amistad, ¿verdad? ¿Qué ha cambiado? Yo creo que un poco todo. Yo creo que ha llegado el tema nuclear, llegó a un tal clima de tensión. Cabe recordar que Corea del Norte amenazaba con atacar Guam, que es una isla estadounidense a la que decían que alcanzaban con sus misiles. Ha llegado todo a un clima de tensión tan alto que ha cambiado, por una parte, el afán de supervivencia de Corea del Norte. Las sanciones, las amenazas continuas de intervenir militarmente en Corea del Norte. Yo creo que Corea del Norte también se ha planteado su supervivencia y la supervivencia de su régimen. Y por otra parte ha cambiado que, tanto Moon Jae-in como el próximo mes de mayo, si no hay novedad, Donald Trump, es decir, Estados Unidos, también hayan accedido a un diálogo con Corea del Norte. Todo esto ha propiciado esta histórica cumbre de hoy con Corea del Sur, que, ojo, va a tener su continuidad, y esta va a ser también muy interesante, el próximo mes de mayo con Estados Unidos.
Pablo Díez, de luego me vuelvo a Corea del Sur. Pablo, tú que vives allí, que estás viviendo como corresponsal de la cadena COPE y el diario ABC, este encuentro en primerísima persona. Aquí en España teníamos la imagen de un líder de Corea del Norte absolutamente radical en sus planteamientos, y en un periodo de tiempo razonablemente corto hemos visto un cambio de actitud total. Parece que empieza a convertirse casi en un líder de paz. Además de lo que ha dicho Dani Trigo, ¿añadirías algo a qué es lo que ha cambiado?
Todo el mundo piensa que realmente el régimen norcoreano pues es un régimen desesperado, imprevisible, pero ellos llevan estableciendo una estrategia desde hace más de 2 décadas para asegurarse la continuidad en el poder. Se trata de un régimen comunista que ha sobrevivido a la caída del bloque comunista en Europa del Este, a la gran hambruna que sufrió en los años 90, que diezmó a la población, y a todos estos, a toda esta globalización que está viviendo el mundo, pero que ellos están intentando evitar a base de mantener ese sistema que, por supuesto, pues al final crea grandes diferencias entre la élite de poder y el resto del pueblo, que tiene que sufrir todas estas precariedades que vive Corea del Norte. En todo este contexto y con el apoyo de China, que es realmente el valedor que tiene Corea del Norte, la economía ha mejorado bastante en los últimos tiempos, lo que le ha permitido también desarrollar su programa de armas nucleares, y el régimen ahora se siente, Kim Jong-un se siente ahora lo suficientemente confiado como para volver a la mesa de negociaciones con mejores cartas para tratar de tú a tú al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Después de todo este tiempo y de tensar la cuerda, como también hacía su padre dentro de esta diplomacia atómica, de estos ensayos nucleares y estos constantes lanzamientos de misiles, han aprovechado los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebraron en febrero en Corea del Sur para empezar este acercamiento, y por supuesto la comunidad internacional los ha acogido con los brazos abiertos, como se está viendo. Hay distintas opiniones sobre por qué ha hecho esto Kim Jong-un. Una es porque las sanciones están afectando a la economía, sobre todo desde que China le cortó el grifo del comercio, y otra es porque se siente bastante seguro. También es cierto que, a pesar de que Corea del Norte es un país muy cerrado, está entrando mucha información desde China y que es enviada por los desertores, por los 30.000 desertores norcoreanos que están en Corea del Sur. Se calcula que de esos 30.000 desertores envían además de información divisa, se calcula que en unidad de ellos envían unos 15 millones de dólares al año, que están cambiando realmente la sociedad norcoreana. Por eso Kim Jong-un, en este momento, en el cual ya tiene armas nucleares y ha desarrollado esa capacidad nuclear, se puede permitir el lujo de volver a la mesa de negociaciones. La cuestión es saber si va a desprenderse de esas armas o no. Claro. Él ha prometido de momento que va a interrumpir sus ensayos nucleares y de misiles, pero todavía lo que no hay es un compromiso para desprenderse de unas armas que les ha costado dos décadas tener para adentrarse en el poder.
Es que ahí está, si me permites, Adolfo, ahí está, yo creo que la clave, es decir, ya más o menos, aunque con distintas teorías sabemos cómo hemos llegado hasta aquí, pero ¿hacia dónde vamos? Es decir, la desnuclearización de Corea del Norte, esta amenaza continua que teníamos, continuamente con lanzamientos de misiles al mar de Japón, con la amenaza sobre Guam, ¿va a ser total o parcial? Es decir, aquí hay quien piensa que Corea del Norte quizá ofrezca reducir su arsenal nuclear, es decir, de alguna forma, pero no entregarlo totalmente. Hay quien dice que sería iluso pensar que lo va a entregar totalmente. Y hay quien piensa que podría haber una desnuclearización importante a cambio de que se reconozca internacionalmente el régimen stalinista hermético que lidera Corea del Norte.
Muy bien, pues Pablo Díez, te dejamos que sigas esta ceremonia para que a través de los servicios informativos y de los boletines estemos informados de lo que está ocurriendo en este histórico encuentro. Pablo, gracias y buenas noches desde España.
Gracias a vosotros.
Gracias. Dani, te dejo también a ti porque afirmo que a las 3 de la madrugada, 2 en Canarias, estarás ahí y nos harás un resumen de este encuentro histórico que estamos viviendo en directo aquí en la COPE.
Sí, señor Adolfo, gracias. Hasta luego.
Las 2 de la madrugada, 42 minutos, una menos en Canarias. Te está pasando y te lo estamos contando aquí en la COPE, en directo y en vivo, lo que está ocurriendo en este histórico encuentro entre los líderes de las dos Coreas.